Está con nosotros el doctor Eduardo López Brand, que es jefe de servicio de dermatología en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid y director de la clínica IMEMA también de la capital. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a ver, escuchábamos ahora una canción de Julio Iglesias que, en fin, hacía un canto a Galicia, porque usted tiene algo que ver con Galicia, quizás.
Ya lo creo, madre y señora de todos los que tuvimos la suerte, la fortuna de, sin haberlo elegido, hemos nacido allí.
Bueno, pues nada, habrá oportunidades de seguir hablando de esa, en fin, de esa influencia que tiene el lugar donde uno nace. Pero estamos hablando de, vamos a empezar, si le parece, con algunos asuntos que tienen que ver con la dermocosmética o con la dermatología, pero también con esa parte también de la medicina estética, la medicina plástica. Y cuando uno habla de medicina estética, por ejemplo, ¿de qué habla? Usted es un especialista y los dermatólogos son parte muy principal de los equipos multidisciplinares que cada vez más hay en los centros de medicina estética.
Los dermatólogos somos las manos amigas que ayudamos a tratar los problemas dermatológicos, pero también a mejorar el aspecto de la piel sana. La piel es el órgano más extenso de nuestra economía, es visible todo el año, en las llamadas zonas fotoexpuestas, que son aquellas que están todo el año a la luz, pero cuando llega el buen tiempo, como en la época en la que estamos, se ve mucha más zona de nuestra piel, de nuestra anatomía. Y hoy en día existe una gran preocupación por lucir una piel sana, una piel bonita, una piel radiante, que a la vez es síntoma de un estado de salud y de bienestar interno, que es algo que demandan los ciudadanos y los usuarios, y que los dermatólogos y otros compañeros de la medicina estética, la cirugía plástica, trabajamos para dar la respuesta integral a esas demandas estéticas de la sociedad actual.
Doctor López Brand, ya nos está hablando de lo que es la cirugía plástica estética, pero existe otro tipo de cirugía que es la reparadora, plástica reparadora. ¿Qué diferencia hay entre estas dos especialidades, podemos decir? O si es la misma especialidad, ¿qué es lo que enfoca cada una de ellas?
Bueno, yo entiendo desde mi condición de dermatólogo, pero aplicando un poquito los conocimientos que uno va adquiriendo a lo largo de ya una cierta larga vida profesional, la cirugía reparadora es aquella que, entiendo, repara algunos problemas generados por enfermedades o defectos genéticos, mientras que la cirugía estética buscaría más una solución a alguna cuestión anatómica o estética con la que la paciente o el paciente, ya que cada día son mayor el número de hombres que lo demandan, pues no está satisfecho y entiende que con la ayuda de estas técnicas quirúrgicas puede mejorar su imagen, su autoestima y su confianza.
Doctor, cuando hablamos de esas técnicas quirúrgicas que tienen que ver con la cirugía o la medicina estética, plástica o reparadora, como decimos, estamos hablando en cualquier caso de cirugías. Es decir, esto no es un tema menor, ¿no? Es decir, bueno, es que, en fin, lo que voy a operarme es un aumento de mamas, por ejemplo, y eso es una cosa sencilla, tal. Todo tiene sus riesgos y hay que hacer entender, quizás trasladar ese mensaje, entiendo, a los ciudadanos, de que todo tiene riesgos.
Yo creo que cualquier acto médico quirúrgico tiene un riesgo. La obligación de los profesionales es intentar que ese riesgo sea lo más próximo a cero, pero no existe el riesgo cero. Lo que sí tenemos es la obligación de tomar todas las medidas y disponer de todos los recursos para que, si se produce algún tipo de complicación no deseada, podemos dar la mejor respuesta, la mejor solución, para evitar que esa complicación tenga un desenlace más serio.
¿Y por qué acude el paciente, ¿no?, a hacerse una cirugía estética? ¿Qué es lo más demandado en la cirugía estética?
Bueno, yo como dermatólogo, lo más demandado en nuestro ámbito quirúrgico es el tema de los tratamientos quirúrgicos que conllevan sobre todo la devolución de pelo a zonas donde no las hay. Es decir, en mi etapa profesional siempre he tenido una especial dedicación dentro de la dermatología al ámbito de la tricología, que es la parte de la especialidad que estudia las enfermedades y los tratamientos de que disponemos en la actualidad para corregir los problemas derivados de las alteraciones del pelo, de su pérdida. Y esto creo que hoy en día es una de las técnicas quirúrgicas, dermatológicas, de plásticas, que más se demandan en la actualidad.
Doctor, cuando hablamos, por ejemplo, del trasplante capilar, estamos hablando de un acto quirúrgico.
Sin lugar a dudas. Es decir, el trasplante capilar es una técnica, es un tratamiento para corregir o intentar devolver a etapas más precoces a pacientes que tienen una alopecia androgenética o alopecias de otro tipo, aunque pudiese estar indicadas, siempre y cuando haya una zona dadora que permita. Pero no podemos banalizar ni convertir esto en una factoría. Estaríamos en un mensaje equivocado si trasladamos a nuestros oyentes que el trasplante de pelo es algo que vas, seleccionas, tiene un coste, de quieres cuánto te ponen esta cantidad de pelo. Es un acto médico-quirúrgico serio que requiere un diagnóstico preciso, porque en muchos casos puede no estar indicado, que requiere una adecuada selección del paciente para ver si podemos obtener los resultados que el paciente y nosotros deseamos, y que requiere seguridad. Seguridad con una evaluación previa del estado de salud del paciente, con una evaluación analítica, con una evaluación de su estado cardiopulmonar y realizado en un ambiente quirúrgico con presencia de anestesista, con monitorización del paciente. De esta manera estaremos garantizando su seguridad y reduciendo el riesgo casi a cero. Pero vuelvo a insistir que no existe el riesgo cero y que este es un acto médico quirúrgico que además de la cirugía tiene que ir acompañado de un tratamiento médico que intente, con el diagnóstico correcto, evitar que haya otro tipo de problemas y que continúe además la pérdida de pelo.
Doctor López Bran, nos hemos metido ya dentro de los tratamientos capilares, los trasplantes de pelo, y le tengo que hacer una pregunta obligada porque lleva ya un tiempo, más de un año, dos años, que se habla de los trasplantes y que la gente se va a Turquía. ¿Qué ocurre con esto? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa en Turquía?
Yo no soy partidario de la selección de una clínica o de un equipo médico para realizar un tratamiento médico quirúrgico en base al coste. Creo que la selección tiene que ir en base a que en esa clínica haya un equipo médico bueno, que cuente con la experiencia suficiente, que cuente con los medios suficientes, que cuente con la tecnología más avanzada, y esto indudablemente tiene un coste. Si lo que queremos es intentar reducir el coste para tener un precio más asequible, pues vamos a tener en muchos casos complicaciones o problemas no deseados. Yo creo que low cost no es solo un problema de Turquía, quizá hay otros países, en nuestro propio país está produciéndose ofertas low cost. Esto tiene una ventaja, que es que quizá los precios se han abaratado en general, pero no podemos caer en la factorización ni en la banalización. Las clínicas buenas en Turquía, en Chipre, en Marruecos, etcétera, no tienen el coste que aparecen en las ofertas low cost. Hay que buscar un equilibrio entre profesionalidad y un coste razonable, que es lo que se está produciendo en este momento en el mercado español también.
Y doctor, siguiendo con el tema de esos trasplantes capilares low cost o tratamientos que algunos ciudadanos de nuestro país acuden a otros países para hacerlo, claro, se olvida que estamos hablando, como usted bien comenta, de un asunto médico, es decir, que necesita un diagnóstico adecuado, necesita un tratamiento adecuado y necesita un post-tratamiento, una serie de cuidados que no lo consigue si voy 5 días a Turquía y me hago un trasplante capilar, porque si ahí hubiera acabado todo, pues estaría todo muy bien, supuestamente, pero eso no es así.
Efectivamente, es muy importante esta reflexión. El tratamiento médico quirúrgico de la alopecia androgénica empleando las modernas técnicas de trasplantes de pelo que permiten resultados muy exitosos requiere de un tratamiento post que sea seguido, que sea concienzudo, que sea adaptado a cada paciente. Vemos una gran diferencia de resultados entre aquellos pacientes que han tenido un seguimiento adecuado y que han realizado adecuadamente las instrucciones que les hemos puesto y aquellos pacientes que no realizan un abono adecuado de la siembra realizada. De esa manera no tendrán la cosecha que todos deseamos.
Ajá. Pues vamos a seguir hablando de este asunto que desde luego da mucho que hablar, está muy en boga a día de hoy y conviene poner pues eso, los puntos sobre las íes convenientemente para no banalizar este tipo de actos médicos, de actos quirúrgicos que necesitan, pues como cualquier acto quirúrgico o médico quirúrgico, un diagnóstico, un tratamiento y un seguimiento de la evolución de ese tratamiento. Hacemos ahora un alto mínimo en el camino, enseguida volvemos a tomar el pulso aquí en Fórmula Salud para seguir hablando de dermatología y de medicina estética. Seguimos en Fórmula Salud en esta tarde de sábado acompañándoles con el doctor Eduardo López Brand, jefe de servicio de dermatología del Hospital Clínico San Carlos y director de la clínica IMEMA de Madrid. Estábamos hablando de los trasplantes capilares, de esos tratamientos low cost que ahora están muy en boga y que, no merecen tanto la pena cuando los analizamos de verdad, porque desde el punto de vista de rigor científico conviene que los tratamientos se hagan con un seguimiento después de la cirugía, y eso en ese tipo de situaciones pues no se cumple, lo cual genera problemas. Doctor, entiendo que ustedes en su consulta de la clínica IMEMA, por ejemplo, de Madrid, verán a muchas personas que han acudido a esos lugares low cost fuera de nuestras fronteras a realizarse un trasplante capilar y ahora van a sus consultas para ver si pueden remediar el problema creado.
El inadecuado seguimiento de un tratamiento médico quirúrgico como supone un trasplante conlleva inevitablemente que el porcentaje de complicaciones o de trasplantes no exitosos se incremente. Yo quiero insistir en que para que un trasplante tenga éxito es necesario un adecuado diagnóstico médico, una adecuada planificación del trasplante, por supuesto una adecuada ejecución del mismo y, muy importante, un tratamiento posterior personalizado, un seguimiento que conlleve que ese trasplante que sea realizado adecuadamente logremos los mejores resultados posibles, siempre teniendo en cuenta las características personales, la zona donante de cada paciente y el ratio entre zona donante y zona receptora. Sería desde luego un error creer que todos los trasplantes de pelo son exitosos. Sería un error creer que todo el mundo se puede trasplantar. Hoy en día es cierto que los trasplantes han avanzado de manera espectacular, que conseguimos en un porcentaje muy elevado de pacientes trasplantes definitivos, con resultados naturales, indetectables para toda la vida. Pero ni el 100% de los pacientes van a tener un resultado exitoso, ni existe una seguridad absoluta, dado que se trata un tratamiento médico quirúrgico. Por ello, es muy importante ser muy cuidadosos en la elección de la clínica, en la elección del equipo, y siempre valorar previamente si somos candidatos idóneos para la realización de un trasplante o no.
¿Y qué método es el más efectivo o cuál es el método más utilizado hoy día para realizar un trasplante de pelo?
Yo creo que estamos en la era de la medicina personalizada. Y en el tema de los trasplantes hay que personalizar cada caso. Disponemos de tecnología muy avanzada, desde la tecnología robótica a otra tecnología automatizada e incluso en algunos casos tecnología manual. Cada paciente es único y hay que tratar al paciente utilizando, yo creo que lo que tenemos que buscar es centros que dispongan de todas las tecnologías. Tenemos en este momento tecnología robótica de última generación que logra que la extracción de las unidades foliculares que posteriormente, que extraemos de la zona donante y posteriormente vamos a implantar en la zona receptora, zona calva, con la tecnología robótica más avanzada, podremos en muchos casos lograr una extracción homogénea y precisa de esas unidades, preservando el aspecto natural de la zona donante y preservando zona donante por si en el futuro la alopecia sigue avanzando, que tengamos zona de la que podamos obtener nuevas unidades para repoblar esas áreas en las que la alopecia avance. Pero esto no quiere decir que todos los pacientes tengan que utilizar tecnología robótica. Habrá algún paciente en el que por las características de su pelo, de su cuero cabelludo, tendremos que emplear tecnología automatizada o incluso tecnología manual. Equipos experimentados con profesionales capacitados, que sepamos quién es el médico, el cirujano que nos va a operar. Esto es muy importante con su equipo. Equipo de enfermería, equipo de anestesista, pero esto es fundamental. Hay muchos casos en que uno llega a un centro y no sabe si está en una clínica o un centro comercial, y yo como médico, como dermatólogo, no puedo que menos que llevar un mensaje en contrario a la factorización, a la banalización, a la falta de seguridad y a la falta de obtención de los mejores resultados posibles cuando caemos en la tentación de ofertas que están envueltas en un envoltorio muy bonito, pero que pueden tener un regalo dentro no tan gustoso.
Doctor, ha insistido varias veces, cuando hablamos de trasplante capilar, de la zona donde se tiene que llevar el pelo, donde se pretende implantar, y la zona donadora, que ustedes dicen, es decir, la zona de nuestro cuero cabelludo, de donde se extraen los folículos pilosos para realizar el trasplante. ¿Cuáles son las zonas, digamos, donante más más utilizadas por ustedes en el trasplante capilar?
En los hombres, la zona donante por excelencia es el área que va de una oreja a la otra, la herradura que casi todo el mundo conserva, incluso en los casos más avanzados de calvicie. Ahí, ese pelo no está predispuesto genéticamente para perderse. Y cuando lo tenemos de esa área y lo llevamos al área receptora o área calva, ese pelo va a crecer con las características genéticas que tiene y, por lo tanto, va a vivir toda la vida con el paciente en el área calva. Pero esta área dadora tiene una longitud, que es la longitud que va de una oreja a otra. Tiene una anchura, tiene una densidad o cantidad de pelo por centímetro cuadrado. Tiene un tipo de pelo fino, grueso, más pigmentado o menos. Hay un grosor del cuero cabelludo y esos son los factores claves que hay que evaluar para saber si es posible realizar un trasplante o no. No todo el mundo puede trasplantarse y yo soy un ejemplo paradigmático de que no todo el mundo puede trasplantarse. Mi zona donante es inexistente prácticamente, pelo finito, cuero cabelludo muy finito y tendré que llevar con dignidad esta calvicie que me acompaña y contestar todos los días a las preguntas de los pacientes y de sus familiares que me dice usted que está aquí y que habla del trasplante porque no se trasplante. Y aquello de que en casa de herrero cuchillo de palo, en mi caso es porque no tengo zona donante, si no pondría la cabecita allí encantado para rejuvenecer y lucir de nuevo una melena.
Y siempre que se produce una alopecia, siempre que hay una caída masiva de cabello, hay que investigarlo. Es decir, toda la alopecia es androgenética, siempre hay que investigar.
Es cierto que la alopecia androgenética o calvicie común es la causa más frecuente de pérdida de pelo. Tiene una gran incidencia y además un impacto psicológico muy importante por las repercusiones emocionales que produce en los pacientes, hombres y mujeres, que también las mujeres lo sufren, que lo padecen. Pero no es la única causa de caída de pelo y en muchas ocasiones en un mismo paciente pueden convivir varias causas. De ahí la importancia de un diagnóstico preciso, de un diagnóstico seguro, de un estudio correcto de su cuero cabelludo, de su pelo, de su estado de salud, para intentar lograr el mejor tratamiento médico posible, en ocasiones en combinación con el tratamiento quirúrgico, pero siempre bajo una supervisión de profesionales con experiencia que tengan acreditada su formación en el campo de la tricología, del estudio de las enfermedades del pelo y del cuero cabelludo, y así estaremos minimizando riesgo y obteniendo los mejores resultados posibles.
Doctor, comentaba antes la zona esa donante de pelo, en el caso de los varones, de oreja a oreja, en la parte trasera de la cabeza. ¿Y en el caso de las mujeres es igual o hay alguna variación?
Hay una pequeña variación. En el caso de las mujeres, la zona donante es un poquito más reducida. Se limita al área de la nuca, dado que si tuviésemos un pelo de la zona lateral, como las mujeres, la alopecia puede afectar también esas zonas. Si cogiésemos pelo de ahí, con el paso del tiempo, también se perdería. De ahí que en las mujeres también se pudo utilizar el trasplante de pelo para resolver casos de alopecia androgenética. Pero es cierto que el número de pelos de unidades foliculares, que son unidades de 1, 2, 3 o 4 pelos que crecen de forma natural en el área donante y que hay que mantener intactas, el número de unidades que podemos trasplantar a las mujeres es un poquitín más bajo. Pero en cualquier caso, con una adecuada planificación del trasplante, utilizando esos recursos que tenemos y distribuyéndolos de manera estratégica y estética, podremos devolverle a la mujer un estado capilar mucho más joven, mucho más satisfecho, que mejore su ánimo y su confianza.
Ajá. Pues vamos, si le parece, vamos a continuar hablando de este asunto y de otros temas que tienen que ver, que iremos desgranando poquito a poco, pero vamos a hacer otro alto en el camino y enseguida regresamos en Fórmula Salud.
Yo me voy contigo y deja que te lleve donde pueda despertarte. De mis sueños a otra parte.
Seguimos en Fórmula Salud, como siempre les contamos, con la mejor música y los mejores consejos, en este caso de un dermatólogo de prestigio en nuestro país, Eduardo López Brand. Estábamos hablando de los tratamientos capilares, de, en fin, desfacer entuertos, como se diría en el Quijote, de muchos muchas promesas, en fin, muchos anuncios que venden determinados procedimientos de muy bajo precio y que muchas veces nos acompañan ni del rigor científico ni de los resultados que todos esperamos y no son más que, en fin, pues una manera de perder el dinero y a veces perder la salud. Con lo cual, como dice el doctor, mejor saber muy bien a qué clínica, a quién es el cirujano al que acude, para saber que ese equipo pues le va a hacer los tratamientos con todo el rigor científico. Hablando del trasplante capilar, veíamos las zonas donantes tanto del hombre como de la mujer, los resultados que se están obteniendo, la implicación de la robótica también en los tratamientos más avanzados, pero no sabemos si esto obedece a una cuestión también de puro marketing, de modas, pero también se está empezando a hablar de trasplantes capilares y células madre. ¿Estamos en situación de decir que eso tiene alguna evidencia científica o es justamente todo lo contrario?
Podríamos comenzar diciendo que en el momento actual no existe ningún tratamiento con células madre aprobado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios o por la Agencia Europea. Es un camino que probablemente abra nuevos horizontes en el tratamiento de la alopecia androgénica, pero detrás de este camino hay por lo menos 7-8 años de investigación. Primero tendremos que demostrar su eficacia, pero sobre todo su tolerancia. No es posible comercializar un tratamiento con células madre para un problema como la alopecia, que no pone en absoluto en riesgo la salud del paciente, independientemente de que tenga una protección física frente al sol, el pelo y que las repercusiones psicológicas que crea, pero no se podrá autorizar la comercialización de un tratamiento sin comprobar previamente que no tiene efectos secundarios que puedan poner en riesgo la salud del paciente. En concreto, en el tema de las células madre, habrá que comprobar que estas células no desarrollan un tumor en otras localizaciones. Por lo tanto, en el momento actual no hay ningún tratamiento médico, ni por supuesto ningún trasplante de pelo con células madre. Quizá hay alguna confusión en el mercado, células madre, PRP. Es verdad que en algunos sitios están ofreciendo células madres que se extraen, células madres mesenquimales, que se obtienen después de la extracción de grasa, generalmente del abdomen, y que se pueden inyectar en el cuero cabelludo. Pero esto no es terapia celular, esto no es terapia con células madres. La terapia con células madre implicaría que de la extracción de esas células grasas mesenquimales de cualquier procedimiento de extracción de grasa se replicasen en lo que se conoce como una sala blanca, que es una sala acreditada con una normativa muy estricta, y una vez replicadas y lograda una concentración suficiente, se podría valorar su empleo en el tratamiento de la alopecia. Pero todo esto tiene un camino de 7-8 años y, como digo, después de comprobar su seguridad en ensayos clínicos autorizados y supervisados por las autoridades.
Doctor López Brano, usted es consciente y todos somos conscientes de que existe una frase: eres como un vendedor de crecepelo. Es decir, como diciendo, esto es mentira, esto es falso, me estás diciendo una mentira. ¿Existen los crecepelos? ¿Existieron los crecepelos? Porque ahora se están vendiendo productos en herbolarios y en otros lugares donde dicen que si te tomas ese concentrado te va a crecer el pelo.
Desde que hay conocimiento de la historia a través de la escritura, encontramos referencias a productos de muy diferente índole que prometen devolver el cabello que se ha perdido o prevenir su pérdida. Ya en los papiros egipcios encontrábamos referencias a cosas tan variopintas como el excremento de paloma que podría hacer crecer el pelo. Y estoy convencido que algunas personas se untaban el cuero cabelludo con algo tan desagradable como puede ser el excremento de paloma. Lamentablemente, hay pocos tratamientos eficaces desde el punto de vista médico, y los tratamientos eficaces que hay, entre ellos el minoxidil, entre ellos el finasterido oral y entre ellos el finasteride a aplicación local, de los que yo he tenido la suerte de ser coordinador nacional de los tres ensayos clínicos que han precedido la comercialización de estos tres productos, que son los que han demostrado una eficacia y una seguridad en el tratamiento de la alopecia androgenética. Más allá de esto, tenemos pocas opciones para tratar la alopecia androgenética, aparte de complejos de aminoácidos, oligoelementos, vitaminas. Pero crecepelos habrá, hubo y tendremos que convivir con algo, dado que la sola aplicación de alcohol y agua en el cuero cabelludo por el efecto de fricción puede mejorar un poquito la caída del pelo, y en base a eso es con lo que viven los crecepelos.
Doctor, cuando hablamos de este tipo de tratamientos capilares y demás, bueno, más allá de, en fin, algunas promesas que venimos comentando que prometen milagros y luego se cosechan muchas decepciones, también ustedes están notando si existe en este ámbito un cierto intrusismo profesional de personas que no están capacitadas para llevar a cabo este tipo de acciones, para tratarlas, para diagnosticarlas. En fin, no sé si eso está a la orden del día o no.
Sin lugar a dudas, al calor de la ansiedad que la pérdida de pelo produce en los pacientes, pues lógicamente la tentación humana de rentabilizar esa ansiedad conlleva y quizá una regulación, voy a decir, un poco laxa en la comercialización de productos y en la oferta de tratamientos, pues conlleva que haya personas que ofrecen sin ningún rigor pues productos para devolver el cabello perdido o tratamientos pues para mejorar el aspecto del pelo y sin ninguna eficacia. Lamentablemente esto es algo que sufrimos desde hace muchos años. Yo he nacido mi vocación como dermatólogo hace ya algunos años, bastantes, y bueno, ya mis profesores, mis maestros denunciaban y repetían hasta la saciedad el fenómeno del intrusismo. Se han pasado 20 o 25 años, seguimos conviviendo con ese fenómeno, y mientras que los pacientes tengan repercusiones psicológicas en forma de ansiedad y desánimo, pues van a acudir a búsquedas de soluciones y de pócimas que se presentan como milagrosas y lamentablemente pues no lo son.
Si os parece, cambiamos poco el tercio, dejamos la alopecia y nos metemos en un problema que se puede dar en invierno y se puede dar en verano, pero quizá en verano más, como es la hiperhidrosis axilar, ¿no? Además es un problema que conlleva problemas sociales muy serios, depresiones, bajos estados de ánimo. Explíquenos qué es la hiperhidrosis axilar y qué soluciones novedosas podemos tener ahora para la hiperhidrosis axilar.
Pues indudablemente la hiperhidrosis axilar es un aumento, una sudoración excesiva, profusa, una sudoración patológica de las glándulas sudoríparas que se localizan de manera específica a nivel de las axilas, de las palmas de las manos y de las plantas de los pies. En muchos casos este aumento de la sudoración afecta a las axilas, conocida con el nombre de hiperhidrosis axilar, pero no es infrecuente que esos mismos pacientes desarrollen ese aumento de sudoración en otras localizaciones en las que también están aumentadas esas glándulas sudoríparas, que son las palmas de las manos y las plantas de los pies. Esto provoca graves repercusiones psicológicas, dado que este problema, que afecta todo el año a estas personas, se agrava en momentos estacionales en las que el calor pues es más intenso y también en circunstancias personales en las que hay una mayor situación de tensión, mojando las camisetas y las camisas a nivel...
José Antonio Camacho era un ejemplo serio.
Estaba justificado, jugábamos mucho.
Sí, cierto.
Y el ambiente era muy húmedo. Estamos hablando del Mundial de Corea, año 2002.
¿Y qué soluciones tiene hoy día la hiperhidrosis? ¿Novedosas?
La solución más novedosa es intentar bloquear esas glándulas que producen esa sudoración excesiva. Esas glándulas responden a un estímulo nervioso, es decir, la glándula tiene en su unidad anatómica unos nervios que la inervan, unos nervios que llevan la información desde nuestras neuronas, camina por los nervios y llega a la glándula y dicen produce sudor como respuesta patológica a esa situación emocional. Pues la cuestión está en bloquear esa transmisión del estímulo y eso se puede lograr en el momento actual de manera temporal durante unos meses con la infiltración a ese nivel de una cosa que suena así un poquito raro porque recuerda el veneno, que es la toxina botulínica. La toxina botulínica en unas concentraciones adecuadas se puede infiltrar localmente sin efectos secundarios sistémicos y es capaz de modular, de corregir, de normalizar esa secreción sudoral excesiva durante unos meses, 5 o 6 meses. Lo que hacemos es, en la época de primavera, hacemos la infiltración y de esta manera las estaciones más calurosas del año, el paciente, y además que es cuando va más ligero de ropa, pues cuando es más visible ese problema, y podemos conseguir minimizar ese impacto emocional y corregir su sudoración temporalmente. Hay otras técnicas quirúrgicas, como es la eliminación de esas terminaciones nerviosas. Bueno, son técnicas que si bien han disminuido un poco su agresividad, porque antiguamente eran más agresivas, una solución más radical que requiere ya la intervención de un cirujano torácico y que dejamos para casos refractarios a estos tratamientos que acabo de mencionar o casos ya muy agresivos.
Doctor, cuando habla de la de ese tipo de tratamientos, esos hay que repetirlos cada cierto tiempo. O una vez que ya hacemos ese implante de Botox, la solución se frena durante el resto de la vida.
No, la respuesta es temporal. La respuesta es 4 o 6 meses, varía un poquito de un paciente a otro. Por eso intentamos, pues hacerlo al comienzo de la época primaveral y de esta manera conseguirá pasar una primavera y un verano pues más cómodo, con menos sudoración. Después, en la época de otoño e invierno, disminuye uno de los factores clave, como es el calor, y lógicamente también es menos visible. Después, lógicamente, los antiperspirantes tópicos pues también ayudan un poquito a mantener esa mejoría que hemos conseguido con la toxina botulínica, o incluso pueden ser suficientes en casos leves.
Pues vamos a seguir hablando también de otros asuntos a la vuelta de esta pausa publicitaria, otros asuntos que tienen que ver con la dermatología y con que es la especialidad del doctor Eduardo López Branque, que hoy nos acompaña aquí en Fórmula Salud. Seguimos en Fórmula Salud en esta tarde de sábado y nos acompaña el doctor Eduardo López Brán, jefe de Servicio de Dermatología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid y director de la clínica IMEMA. Hablábamos hace un instante de la hiperhidrosis axilar, ese problema que, en fin, en esta época del año pues hay muchas personas especialmente afectadas, no solamente por la cuestión física de esa excesiva sudoración que se muestra físicamente y que las personas que nos rodean pueden ver, y de qué manera se puede resolver, por lo menos temporalmente. Al hilo de esa situación, de la situación en la que estamos, en vísperas del verano, doctor, hablamos de tatuajes, porque ahora pues es también más frecuente, nos vamos a la playa, vemos, en fin, lugares que la gente se tatúa con tatuajes de henna, que son estos que duran un tiempo y después desaparecen, o no, con tatuajes con tinta que permanecen de forma continua. Ahí también hay que llamar la atención para que si alguien quiere hacerse un tatuaje, lo haga en un lugar homologado, en un lugar donde tenga todas las cuidados sanitarios y las exigencias para poder hacerlo, no en el camino a la playa.
Indudablemente estamos ante otra práctica muy frecuente, muy demandada por la sociedad actual, y lógicamente es una opción estética del decorar la piel utilizando los pigmentos de diferentes colores y con diferentes dibujos, pero opción que hay que ejercer en un ámbito de seguridad, de higiene, de centro acreditado, efectivamente, por profesionales que respeten las condiciones de asepsia, de esterilización, de material desechable y de pigmentos biocompatibles. Esto creo que son las claves para que el tatuaje se pueda realizar de manera segura y de manera eficaz.
Sí, pero a veces tenemos un problema. Yo me enamoré de una persona, me tatué el corazón, me tatué el nombre, hemos roto, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo me lo quito?
Borrarlo.
¿Cómo? Esa es la pregunta. ¿Cómo?
Ahí estamos.
Pues una vez más hay que recurrir a las manos amigas de los dermatólogos, que disponen en el momento de tecnología láser, dependiendo de los colores de los que esté formado el tatuaje, pues para intentar borrar con mayor o menor rastro esa huella que en algún momento de la vida consideramos que debía de permanecer en nuestra piel para siempre, y un día nos hemos arrepentido, y hoy es cada día más frecuente arrepentirse. Por lo tanto, celebramos que los láseres cada día sean más eficaces en intentar borrar, en intentar eliminar, en intentar fragmentar ese pigmento, dividiéndolo en minúsculas partículas que puedan ser reabsorbidas por nuestro sistema linfático. Indudablemente, la textura de la piel siempre va a sufrir, y si sobre ese tatuaje no decoramos el nombre de nuestra nueva ilusión, pues esa textura de la piel va a mostrar una pequeña alteración que podría ser visible en algunos casos, y no todos los tatuajes se pueden eliminar con la misma eficacia.
Y en general, ¿es peor la tinta para borrar, la tinta roja, la tinta verde, la tinta amarilla, que la tinta negra o azul?
Es peor la tinta de colores que la tinta negra. La tinta negra, los modernos láseres son capaces de eliminarla casi, casi sin rastro. Es verdad que ya existen láseres que son capaces también de borrar esas tintas de colores, pero todavía es más eficaz la tecnología para la tinta negra que la tinta de color.
El láser ha cambiado, ¿no? Los tratamientos en el mundo de la dermatología no de ahora, de hace ya tiempo, ¿no?
Indudablemente, algunos recordamos aquellos primeros láseres que nacieron para diferentes patologías, desde los llamados láseres quirúrgicos de CO2 y de erbio, hasta los tratamientos quirúrgicos, hasta los tratamientos regeneradores. Desde luego marcó un hito importante la aparición de los primeros láseres para la eliminación definitiva del pelo no deseado, los láseres de depilación, los láseres para tatuajes, los láseres para rejuvenecimientos. La luz láser es un aliado importante de la medicina actual. De hecho, ahora lo que se fabrican son plataformas a las que se acoplan diferentes tipos de cabezales dependiendo de la indicación para la que queramos utilizar el láser. ¿Cómo ocurrirá con los robots en el futuro? Habrá una plataforma a la que se le acoplará un cabezal, un terminal, dependiendo del órgano del cuerpo sobre el que queramos actuar.
Bueno, pues vamos a seguir hablando de tatuajes, pero será a la vuelta del boletín informativo.
No entenderé otro adiós que el hambre que tienes se olvida de las mordidas que ya le dio a mi vida.
Seguimos, amigos de Fórmula Salud, en esta tarde de sábado, acompañándoles en la sobremesa. Pues hablando de los de temas que tienen que ver con la salud dermatológica. Y lo estamos haciendo con el doctor Eduardo López Brán, jefe del servicio de dermatología en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid y director de la clínica IMEMA también en la capital. Justamente antes del boletín informativo estábamos hablando de los tatuajes y de las técnicas para, bueno, de la importancia de acudir a un lugar que esté homologado, que tenga todas las instalaciones y todas las tintas y todos los permisos y condiciones que se exigen que los tengan en regla. Después, y que se, bueno, pues que cada uno se pueda hacer el tatuaje que quiera, teniendo en cuenta que luego, si en un momento determinado, como comentábamos, uno lo quiere cambiar o lo quiere quitar, pues hay técnicas con láseres de distintos tipos que pueden borrar esas tintas. Las más dificultosas para borrar, para eliminar, son las de colores, el rojo, el amarillo, el verde, a diferencia de las azules o del negro especialmente. Pero doctor, cuando estamos hablando de tatuajes, estamos hablando de una agresión a la piel. Y se está hablando también de hasta qué punto ese tatuaje o parte de esa tinta que se deposita inicialmente en la piel, luego viaja hasta los ganglios y podrían conducir o provocar o determinar la aparición de determinado tipo de cánceres. Eso no sé si está, se ha hablado mucho. ¿Hay algo de cierto en eso o no? ¿Debemos tener precaución o no?
Entiendo que efectivamente lo que se consiste el tatuaje es en el depósito de un pigmento a nivel de la dermis media profunda de la piel para que ese pigmento permanezca en el tiempo. El pigmento suele tener la densidad y el tamaño suficiente para que en principio no se desplace. Es decir, que lo que hacemos cuando los tratamos es desmenuzar ese pigmento en partículas muy pequeñas y a partir de ahí sí viajan por los linfáticos para ser eliminadas. La posibilidad de que los tatuajes generen reacciones de crecimiento tumoral a distancia, en mi conocimiento, no está acreditado, evidenciado en el momento actual. Yo creo que lo que sí que hay que hacer hincapié es en la seguridad, en la realización con pigmentos biocompatibles, porque evidentemente los tatuajes se depositan en una zona donde puede haber una reacción alérgica, en algunos casos una reacción a cuerpo extraño, pero en principio en un centro acreditado con asepsia, esterilización y pigmentos biocompatibles, entiendo que estamos en la seguridad y en la tranquilidad y no veo en este momento que sea factible trasladar un mensaje de intranquilidad a los consumidores de este tipo de técnicas.
Me gustaría también que habláramos de las varices. Y el tema de varices preocupa fundamentalmente a las mujeres, pero también al varón. Le está preocupando. Y desde la dermatología, ¿qué se puede hacer para solucionar el problema de varices y qué varices se pueden solucionar?
Creo que es muy importante distinguir entre las pequeñas dilataciones de los vasos que son visibles a nivel de la piel, las llamadas varículas, que son dilataciones inferiores a 3 milímetros de diámetro, y lo que son ya dilataciones de mayor diámetro, de mayor grosor, varices propiamente dichas, que en muchos casos pueden ser la consecuencia de una patología venosa profunda. En estos casos lo correcto es realizar un estudio con ecodoppler, que es una tecnología que permite visualizar la situación de los vasos, porque esto es como un sistema de fontanería, de cañerías. Realmente sí esa llegada de flujo a las capas más superficiales de la piel, la dilatación de los vasos, puede ser debida en muchos casos a que en profundidad hay una dilatación de las venas que puede ser necesario que los compañeros de cirugía vascular procedan a la extracción, a la extirpación mediante una flebectomía de esas venas dilatadas. Los dermatólogos, los estéticos, podemos tratar las varículas, las pequeñas dilataciones a nivel superficial con técnicas de láser o técnicas, en su caso, de la inyección de una sustancia esclerosante que cierra la luz de esa zona dilatada y, consecuentemente, mejora el aspecto estético, sobre todo de las piernas, de la mitad inferior de las piernas, que es la visible en las mujeres durante muchas épocas del año, incluso de la zona superior también de los muslos. Pero siempre es necesario descartar que esas dilataciones superficiales estén alimentadas desde la profundidad por alteraciones venosas profundas.
Y en ese sentido, hablando de las varices, ¿es un problema más de mujeres que de varones? ¿Hay profesiones de riesgo de personas que tienen que estar, por ejemplo, mucho tiempo sentados o mucho tiempo de pie?
Indudablemente los factores de riesgo están bien acreditados, la bipedestación, el estar de pie durante mucho tiempo sin utilizar medias de compresión para facilitar el retorno, pues conlleva que el éxtasis, que el estancamiento de la sangre a nivel de la parte inferior de las extremidades inferiores, pues favorezca el desarrollo de estas lesiones varicosas. Por lo tanto, es recomendable cuando uno realiza una actividad laboral de estar mucho tiempo en posiciones que no favorecen el retorno, pues utilizar unas medias de compresión y en cualquier caso el ejercicio físico, el caminar, todas estas prácticas pues pueden ayudar a paliar ese efecto negativo de la bipedestación.
¿Y existe un factor genético que pueda hacer que aparezcan más fácilmente una variz? ¿Hay familias, de hecho, que tienen problemas de varices?
Indudablemente la genética es en el momento actual uno de los verdaderos factores predisponentes a un sinfín de enfermedades. Pacientes que tienen factores de riesgo ambientales como el estar de pie, pues si no hay esa predisposición genética pueden tardar más tiempo incluso no desarrollar la patología varicosa, y otros en cambio con menos tiempo por esa predisposición genética a sufrirlas las desarrollan más tempranamente.
Doctor, más allá de las varices también, ¿qué otro tipo de patología, digamos, dermatocosmética es la más habitual, la que ustedes más ven en consulta?
A ver, en realidad, muchas enfermedades dermatológicas al localizarse en la piel son visibles.
Claro.
Y, consecuentemente, tienen un impacto estético. Es decir, todo lo que se localiza en la piel tiene un impacto estético. Quizá hay una etapa de la vida, como es pues, la etapa adolescente, en la que la importancia de la imagen es tremenda y las repercusiones en el estado anímico y en la confianza de nuestros jóvenes son muy relevantes. El acné afecta al 85% de nuestros jóvenes, bien en la cara o también en pecho y espalda. Y ya no se acepta como antiguamente, como algo de la edad, algo que teníamos que pasar entre los 14 y los 20 años, entre los 15 y los 21, y se te va a pasar con el tiempo. En algunas ocasiones, además, dejando cicatrices residuales en forma de cicatrices deprimidas o manchas para toda la vida. Hoy nuestros jóvenes demandan soluciones y los dermatólogos tenemos tratamientos eficaces que actuamos sobre las cuatro causas, sobre los cuatro mecanismos etiopatogénicos que intervienen en el desarrollo del acné para resolver. Esto es un ejemplo, pero ¿qué vamos a decir de la psoriasis? Enfermedad claro. Que ahora que se avecina al buen tiempo y que nos descubrimos y quitamos la ropa y empiezan a ser visibles esas manchas rojas y descamativas que afectan entre 2-3, incluso algunas estadísticas, algunos trabajos hablan del 6% de la población, pues y que pueden afectar a muchas zonas del cuerpo, generalizarse, que además como se desprenden escamas, pues hay un cierto factor de rechazo en la vida social, pues es también un impacto estético. El envejecimiento, el fotoenvejecimiento, cualquier problema.
Las manchas que aparecen en la piel, ¿no?, con la edad.
Con el paso del tiempo, todos desarrollamos manchas. En algunos casos más precozmente, cuando al envejecimiento, al cronoenvejecimiento, al envejecimiento programado genéticamente, se añade el fotoenvejecimiento derivado de la exposición reiterada y prolongada a luz solar, pues las manchas van a aparecer precozmente, fundamentalmente en las áreas fotoexpuestas, dorso de las manos, la cara, el escote.
¿Y tienen solución? ¿Se pueden quitar?
Se pueden atenuar mucho. Depende de la profundidad de la mancha. La mancha es un acúmulo de pigmentos derivado de la producción de melanina por los melanocitos, las manchas melánicas, las manchas de tipo de color marroncito y otras manchas vasculares, también en muchos casos ligados al envejecido, depende de la profundidad a la que se deposite el pigmento. En el fondo lo que hacemos es eliminar, ablacionar las capas en las que está depositado ese pigmento, pero si ese pigmento está muy profundo, pues sustituiríamos la mancha por una cicatriz.
Y doctor, ¿y cuando se produce la mancha por ausencia de pigmento, el vitíligo, esas manchas blanquecinas?
Un problema importante que es la ausencia de pigmento, la acromia, la falta de melanocitos, que son las células que producen melanina, que conlleva esa ausencia de pigmento y además el desarrollo con mucha más facilidad de quemaduras, porque no tenemos en esas áreas amelanóticas, en esas áreas blancas, acrómicas, no tenemos melanocitos y por lo tanto no tenemos melanina, que es nuestra protección natural frente a la luz solar. Bueno, un problema estético importante, sobre todo cuando se localiza en la cara, en esas zonas periorificiales, alrededor de las alas de la nariz, alrededor de los labios, en la zona de implantación anterior del pelo. Bueno, trabajando, investigando para nuevos fármacos, nuevos tratamientos, entre los que puede estar el trasplante de melanocitos o algunos nuevos fármacos que podrían tener o albergar alguna esperanza de que en el futuro podamos repigmentar esos vitílicos que pueden aumentar a zonas. Hay algunos, y la historia nos lo cuenta, que han optado por la despigmentación general. Cuando el vitíligo es muy extenso, pues un tratamiento es despigmentar, pero claro, estamos desprotegiendo totalmente al cuerpo y al organismo, pero algunos han optado por priorizar la estética antes de priorizar la defensa natural del organismo.
Ah, bueno, pues eso desde luego es para tenerlo muy, muy en cuenta. Doctor, nosotros en este programa siempre tratamos de buscar diferentes perspectivas, diferentes prismas desde el que ver el asunto que tratamos, en este caso la dermatología, y uno de nuestros colaboradores habituales, médico de profesión, es el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, a quien ya saludamos. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas de Fórmula Salud.
A ver, estamos hablando hoy sobre dermatología y en concreto sobre ciertos tratamientos estéticos, parece que cada vez más frecuentes.
Hablamos hoy de dermatología y de estética, y yo me iría un paso antes, y tiene mucho que ver con la cultura de lo físico. Tiene que ver con la moda, indiscutiblemente desarrollada a lo largo de los últimos años, que tienen su sede en las clínicas de estética, pero también en la proliferación de gimnasios a lo largo y ancho de nuestros pueblos y ciudades. La cultura de lo físico ha hecho que también se ponga de moda la cultura de lo estético, y derivado de ello que esa rama de la ciencia, que no tiene que ver con curar una enfermedad, sino con desarrollar el aspecto, con desarrollar nuestra presencia, con que nos parezcamos lo más posible a como queremos ser y no como realmente somos, ¿no?
En cualquier caso, lo que es indudable es el avance de estos tratamientos en muy poco tiempo. Quizá eso también explique su actual popularidad.
La evolución de las ciencias médicas, sobre todo de las quirúrgicas, ha hecho posible que hoy se planteen, tengas el pecho un poquito más grande o más pequeño que antes, o que puedas tener más o menos grasas en tus michelines, o que esa cicatriz que tanto te afeaba pueda llegar a desaparecer. Todo eso, ya digo, tiene mucho que ver con una manera de vivir, tiene que ver con el siglo de la imagen. Probablemente todos los caminos conducen a Roma, y la proliferación de redes sociales, donde uno vierte su imagen, hace que en paralelo se haya desarrollado toda esta cultura de lo estético, de lo físico, de cómo aparecemos, más allá de cómo somos, ¿no?
Es el tiempo que nos ha tocado vivir.
Y es que cada sociedad, cada tiempo, cada siglo tiene sus culturas. Y ahora indiscutiblemente vivimos en una en la que lo importante no es ser, sino que lo importante es aparecer. Es menos auténtico, pero es lo que nos está tocando vivir, y como consecuencia de ello proliferan las clínicas de estética y los gimnasios. Esa es la realidad en la que vivimos y con la que convivimos.
Pues muchísimas gracias, como siempre agradecemos su valoración y aprovechamos también para darle la enhorabuena. Buenas tardes.
Buen fin de semana, amigos y amigas.
Bueno, pues, ¿qué le ha parecido, doctor? Parece que estamos condicionados de manera muy especial en este tiempo que nos toca vivir por la cuestión estética, y eso tiene una importancia a veces capital en los ciudadanos.
Creo que a veces excesiva. Estoy totalmente de acuerdo con lo que le señalaba al presidente de Extremadura. de que vivimos en una cultura que nada es lo que es, todo es lo que parece. Y en eso la imagen, que cada día está más expuesta al público, que cada día se a golpe de clic llega a miles de personas, pues hace que haya cobrado una importancia quizá un poco excesiva y que conlleve pues las ofertas, las proliferaciones de clínicas sin discriminación de calidad y de resultados.
Ajá. Bueno, pues afortunadamente tenemos personas como usted que sabemos que tienen todo el rigor científico del mundo y que además luchan por, en fin, combatir ese tipo de fraudes que están a la orden del día. Muchísimas gracias y nada, le deseamos que, en fin, que ya sabe que este es un programa que tiene las puertas abiertas para volver cuando usted quiera.
Muchísimas gracias a ustedes porque programas como este contribuyen de una manera rigurosa, científica y llegar a la gente con mensajes claros, transparentes y ciertos en el día de hoy. Muchas gracias.
Pues nada, lo dicho, gracias a usted. Seguimos aquí en Fórmula Salud.